Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así.
Esta voz estremeció a todo el país este fin de semana. Pertenece al diplomático mexicano Roberto Canseco, quien se quedó a cargo de la embajada de nuestro país en Ecuador después de que declararan persona non grata a la embajadora Raquel Serur. Roberto Canseco es un hombre canoso, delgado, que viste de forma austera, y fue él quien enfrentó a un grupo de policías que lo golpearon y lo sometieron mientras irrumpían en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que había pedido asilo a México tras anunciarse una nueva orden de detención en su contra. Todo esto se percibe como una agresión a México, y tal vez nuestro primer impulso sea el de querer cobrarle el agravio a los ecuatorianos. Pero en este episodio queremos dar muchos pasos hacia atrás para contarte toda la película que hay detrás de la escena que vimos en Quito. Iremos en orden cronológico para responder las preguntas de este martes. ¿Quién es Jorge Glass? ¿Quiénes son sus aliados y quiénes son sus adversarios? ¿Qué ha pasado con el movimiento político de Rafael Correa? ¿Qué implicaciones tiene romper relaciones con Ecuador? Y, no menos importante, ¿pudo haberse evitado este desastre?
Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes
cada martes
en Semanario Gato Pardo.
Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
La violencia electoral se ha agravado en las últimas semanas. El pasado 1 de abril, en plena vía pública, fue asesinada a tiros Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato. Tras el ataque a la candidata, Mario Delgado, dirigente de Morena, afirmó que antes del ataque habían solicitado al Instituto Nacional Electoral, INE, que se les otorgaran custodios a 9 de sus candidatos a alcaldes, un aspirante a senador y a la candidata a la gubernatura de Guanajuato. Sin embargo, Delgado dijo que la respuesta del Organismo Público Local Electoral, OPLE, de Guanajuato, fue que la protección se otorgaría una vez que iniciaran las campañas. Al respecto, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también criticó la actuación del OPLE.
Y hay una respuesta de ese Instituto Electoral Estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso. Es parte de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades que se tiene que hacer.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, el 5 de abril fueron detenidas durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Ejército Mexicano, 4 personas que podrían estar relacionadas con la investigación por el asesinato de Gisela Gaitán. En otras noticias, vecinos y vecinas de la alcaldía Benito Juárez reportaron que a lo largo de la semana el agua que llega a sus viviendas olía a petróleo e insecticida. Mientras Conagua informó que se hicieron pruebas en el agua del sistema Cutzamala y no se encontró ninguna prueba de contaminación. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, dijo que el problema podría tener origen en los tinacos y cisternas y anunció un operativo para recolectar muestras de agua y analizarlas. En tanto, los habitantes de la Benito Juárez salieron a protestar en la Avenida Insurgentes. Exigieron que se les brinde información sobre el problema y que se declare como emergencia sanitaria, pues el agua contaminada está afectando su salud. A la manifestación asistió Edgar Villar, director de Concertación Ciudadana en SACMEX, quien afirmó que los análisis arrojan que sí hay un componente en el agua, pero no son hidrocarburos. Pidió esperar al próximo martes para tener toda la información. En la buena noticia de la semana, ¿conoces a Nube, Bowie, Roja y los otros 16 gatitos que habitan en Palacio Nacional? Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, los 19 felinos fueron reconocidos por el gobierno federal como activos fijos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa que los gatitos que viven en Palacio Nacional tienen garantizado un presupuesto para su alimentación y cuidados a lo largo de su vida. Estos animalitos cuentan con un chip que sirve para su monitoreo y cuidado. De acuerdo con el Universal, desde que López Obrador comenzó a habitar en Palacio Nacional, su equipo se dio cuenta de que los gatitos vivían en condiciones insalubres, por lo que se les brindó cuidados y un veterinario encargado de su salud.
Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2017, durante los gobiernos de los presidentes Rafael Correa, emanado de un movimiento político que se considera de izquierda, y Lenín Moreno, sucesor de Correa que rompió con este movimiento y al que el correísmo considera un traidor. Glass es el personaje que buscaban los policías que irrumpieron en la embajada mexicana, y contra él hay una orden de captura por presuntos actos de corrupción. Y de hecho, no es la primera vez que era detenido. En este episodio invitamos a la periodista ecuatoriana Alina Manrique.
Jorge Glass Espinel fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018. Él era compañero de fórmula de Rafael Correa, fue ministro de Telecomunicaciones y fue ministro coordinador de sectores estratégicos como las eléctricas, por ejemplo, el petróleo. En 2017 lo sentenciaron a él por asociación ilícita en el caso sobornos de la constructora Odebrecht y allí lo condenaron a 6 años de prisión.
También invitamos a la periodista y analista política ecuatoriana Noris Arroyave, quien tiene más detalles sobre los casos en los que se ha visto envuelto Glass.
Una de las cosas que se dice es que Glass fue, ya hay una sentencia en firme por casos de corrupción, ¿no? Una de ellas es por el caso de la reconstrucción de Manabí y hay otras que, por ejemplo, le dieron 6 años de prisión por el caso de Odebrecht, en el que se condenó por una supuesta asociación ilícita, y esa sentencia quedó en firme en el 2019. También le dieron 8 años de cárcel en el caso soborno, que fue del 2012 al 2016, en el que se lo condenó por cohecho agravado. Además de eso, fueron sentenciados algunos líderes del gobierno de Rafael Correa, empezando por el mismo exmandatario, Rafael Correa.
Glass llegó a ser un personaje clave para Rafael Correa, ese presidente que representó al llamado socialismo del siglo XXI, junto con hombres fuertes de la izquierda latinoamericana como Hugo Chávez, Evo Morales o Luis Ignacio Lula da Silva. Pero a diferencia del chavismo o del movimiento político de Evo Morales que han durado décadas, el bloque político construido por Correa se vio fracturado durante la presidencia de su sucesor y no sobrevivió a las elecciones más recientes llevadas a cabo en 2023, en las que ganó el actual presidente Daniel Noboa, al que llegaremos en un momento más. Para hablarnos de la fractura del correísmo, escucharemos de nuevo a Alina Manrique.
Bueno, eso se podría explicar de muchas maneras. Primero, el desgaste natural del tiempo. Segundo, el efecto péndulo. Cuando ocurre la ruptura entre Lenín Moreno y el antiguo movimiento, o sea, el correísmo, antes se llamaba Revolución Ciudadana, Alianza País, y luego tuvo que cambiar el nombre a Revolución Ciudadana. Entonces, cuando hubo esta ruptura con Lenín Moreno, empezaron a salir tantas cosas, tantos casos. Odebrecht, ¿qué pasó con la plata de la reconstrucción de Manabí tras el terremoto? Tráficos de influencias, empezaron a revelarse un montón de casos de la década, porque fue mucho tiempo de la década en la que el correísmo estuvo en el poder.
En esta edición de Semanario incluimos también al periodista de investigación ecuatoriano Fernando Medina, que nos ayuda a desenredar esta madeja entre los alfiles del correísmo y Lenín Moreno.
Sí se sospecha justamente que Lenín Moreno pensaba o sospechaba que Jorge Glass, quien era su vicepresidente, en algún momento le traicionaría y se adjudicaría la presidencia, ¿no? Sin embargo, eso nunca ocurrió porque en ese tiempo coincide con el inicio de las investigaciones por el caso Odebrecht y todos los la fiscalía y todas las acusaciones señalaban al vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Y es por eso que Lenín Moreno en ese momento rompe de alguna forma las relaciones con Jorge Glass, le quita las atribuciones de vicepresidente y lo abandona, ¿no? Y después se da todo el desenlace de la separación entre el correísmo y el morenismo, ¿no?
Mientras en Ecuador, Brasil, Perú o Estados Unidos hay sentencias firmes de grandes funcionarios y empresarios por el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, en México el acusado principal es Emilio Lozoya, quien fue extraditado sin pisar la cárcel, luego fue liberado, después fue expuesto comiendo pato en un restaurante lujoso y entonces fue al reclusorio, pero en febrero de este año volvió a su casa y permanece en prisión domiciliaria. De ese tamaño ha sido el mayor escándalo de corrupción del siglo en Latinoamérica. Y de ese tamañito ha sido el actuar de las autoridades en México. Sin embargo, esto tiene aristas. Si bien hay evidencias claras de transferencias ilegales de dinero de Odebrecht a funcionarios del continente, hay políticos que han dicho que esa investigación es un arma en su contra, con el objetivo de inhabilitarlos en elecciones. Hablamos de un fenómeno que se conoce como lawfare, o guerra jurídica, que ha sido usada para golpes blandos como el ejecutado contra la presidenta Dilma Rousseff, elegida democráticamente en Brasil. En este punto nos encontramos ante una primera disyuntiva. ¿Son acaso un arma política todas las investigaciones judiciales contra funcionarios de izquierda por casos de corrupción? Y pensando en el ejemplo del juez que condenó a Lula y luego se volvió ministro del presidente Bolsonaro, ¿de verdad esas investigaciones nacen en condiciones asépticas con jueces que no tienen intereses políticos? Aquí pensamos que, como todo en la política, siempre hay intereses de todo tipo que confluyen en un mismo fenómeno. Por eso es importante tener los ojos bien abiertos para mirar todos los colores que coexisten cuando vemos un prisma. Dicho esto, sigamos hablando del proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ya dijimos que ha recibido tres condenas, una por el caso Odebrecht, otra por el caso conocido como sobornos que trata sobre un financiamiento ilegal a su formación política y una más por contratos petroleros. No obstante, en esta ocasión la justicia ecuatoriana lo persigue por otro caso.
Recientemente se abrió una nueva investigación en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por la reconstrucción de Manabí. Recordemos que en el 2016 Ecuador es golpeado por uno de los terremotos más grandes de su historia y fue sujeto a varias contrataciones después del terremoto, y esas contrataciones han sido fiscalizadas precisamente por los órganos de control y la fiscalía ha encontrado indicios de peculado en torno al manejo de los procesos de contratación para la construcción de Manabí, y en los cuales se señala precisamente al ex vicepresidente Jorge Glass.
El propio Rafael Correa también ha sido encontrado culpable por hechos de corrupción, por lo que está refugiado en Bélgica. Y es esa razón por la que no volvió a Ecuador a hacer campaña por la candidata del correísmo, Luisa González. Estas elecciones se llevaron a cabo el año pasado porque tanto la Asamblea Nacional como el presidente Guillermo Lasso, sucesor de Lenín Moreno, invocaron la muerte cruzada, en la que se disuelve la presidencia y el Congreso convocando a nuevas elecciones. Esto nos trae a otro momento importante para este embrollo, el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023 a manos de sicarios que dispararon en 40 ocasiones y causaron heridas a otras víctimas que estaban en un mitin a plena luz del día. Él competía contra Luisa González, candidata del correísmo, contra el actual presidente Daniel Noboa y contra otros 5 candidatos. Para la periodista Alina Manrique, Noboa llegó al poder en un momento en que todas las soluciones habían fallado.
Daniel Noboa intentó llegar a la presidencia de Ecuador en las últimas elecciones. En su primer intento logró lo que su padre no pudo durante 5 intentos. Es nuestro presidente desde el 23 de noviembre de 2023, tenía un background político bastante corto, fue apenas asambleísta por 2 años por un movimiento denominado Ecuatoriano Unido y luego fundó su propio movimiento político, ¿no? Acción Democrática Nacional. Él tiene 36 años, digamos que es heredero de un imperio bananero, y se identifica con la centro derecha.
Pero el correísmo, condensado en una formación llamada Revolución Ciudadana, no se fue con las manos vacías. Escuchemos de nuevo a Fernando Medina.
Y de acuerdo a los últimos informes que tenemos, la Revolución Ciudadana sigue siendo la segunda fuerza política más fuerte, ¿no? Y de hecho, antes de las elecciones presidenciales, en la cual perdió, por eso la llamamos la segunda fuerza política, pero es la primera fuerza política en torno a alcaldías, prefecturas y también en la asamblea, ¿no?
Ahora volvamos al homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, porque esa fibra fue la que tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.
De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos.
Aquí se refiere a Luisa González, candidata del correísmo, y a continuación hablará de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado.
Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube.
Al hablar del candidato que iba en segundo, López Obrador se refiere a Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador.
Pero la candidata que queda después de ese asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos.
Estas declaraciones generaron un rechazo de la viuda de Fernando Villavicencio, quien le pidió a López Obrador que no se meta con Ecuador y que atienda la violencia de México. ¿Y de dónde salió esa idea que plantea el presidente mexicano? Para Fernando Medina, es una conjetura que viene de Rafael Correa y que no tiene eco entre la sociedad ecuatoriana.
El expresidente Rafael Correa fue una de las primeras personas que realizó precisamente esa conjetura, ¿no? Que después del atentado contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, las cifras de popularidad en torno a su candidata Luisa González se redujo. Sin embargo, la percepción ciudadana no ha tenido un eco mayor sobre estos hechos. Y como te digo, Rafael Correa fue la persona que instauró esa retórica y que se ha posicionado después en todos los representantes del correísmo.
Para la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, este pleito se pudo haber evitado porque, desde su perspectiva, México no debió haberle dado asilo a Jorge Glass.
México no puede intervenir en temas domésticos. México no debía interpretar que era un el argumento que Jorge Glass decía era que él era un perseguido político. Eso es mentira. No es lo mismo ser perseguido político que cumplir frente a la ley ante varios cargos que la fiscalía tenía evidencias y pruebas.
Las consecuencias de esta decisión apenas empezamos a verlas.
Y por supuesto, como consecuencia, y muy lamentable, tan lamentable lo que México hizo mal, como peor aún que el gobierno de Daniel Noboa haya decidido enviar a las fuerzas policiales para que violentara el artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde tanto México como Ecuador son signatarios, para poder extraer a este personaje. La verdad es que me parece terrible el modo, la forma, el fondo. Y estamos hoy en un punto como en días de estar en crisis.
Para entender los alcances de un posible asilo a Jorge Glass, escuchemos de nuevo a Noris Arroyave.
Si Jorge Glass hubiera huido del Ecuador, iba a ser muy grande y previo a una consulta popular eso podía pesar mucho. Yo creo que ahí hubo un cálculo político y una decisión política en la que no se sopesó
todo lo que representa para el Ecuador.
Este es un punto muy importante porque se acerca una consulta popular impulsada por Noboa.
Estamos a vísperas de una consulta popular que, en la que se plantean ciertas preguntas. El presidente Noboa ha dicho que para combatir al crimen organizado, y en las últimas semanas los análisis y las encuestas decían que no estaba 100% seguro que se iba a ganar el gobierno la consulta popular. Esto de aquí empezó a generar alertas. La consulta popular es, además de todo lo que realmente debería conllevar, un termómetro para medir la fuerza y la potencia que tiene el gobierno, ¿no? Al ser tomado de esa medida, perder una consulta popular para el gobierno de Noboa, que es un gobierno relativamente frágil entendiendo la dinámica y la forma en la que llega al poder.
Recordemos que en enero de este año, el gobierno de Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno para hacer excepciones en el combate a las organizaciones criminales. Después de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo de hombres armados secuestrando una televisora en Guayaquil, que por cierto, fue solo uno de los múltiples actos de terror que se vivieron ese día en Ecuador. Este régimen de excepción tiene un límite, y desde la óptica de Alina Manrique, Noboa pretende extenderlo con la consulta.
El gobierno de Daniel Noboa está buscando mecanismos para mantener a los militares en las calles y en la penitenciaría, para no devolver el control de las cárceles al sistema de prisiones que se ha comprobado hasta la saciedad, que estaba infiltrado por la corrupción y por el narcotráfico. Y de hecho, esto de mantener a los militares y del control de las armas de la fuerza pública está dentro de las 11 preguntas de la consulta popular que vamos a tener en 3 semanas.
Y dicho todo este contexto, vayamos a la noche del viernes 5 de abril. Fernando Medina nos cuenta qué sucedió.
La Embajada de México ha estado monitoreada en las últimas semanas, ¿no? Desde el gobierno ecuatoriano han enviado no solo policías, sino también militares para de alguna forma estar concentrados en los exteriores. Sin embargo, ayer en la tarde-noche se vio bastante movimiento. Cerca de 3 vehículos policiales llegaron desde muy temprano, desde ayer, y después obviamente llegaron ya el contingente policial más fuerte, en donde ingresan a la embajada cerca de la medianoche y pues se da esta irrupción a las oficinas consulares de México en Ecuador.
Fue en esos momentos cuando golpearon a Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería en la embajada ecuatoriana del que te hablamos al principio. La irrupción a la embajada ha sido condenada por países como Chile, Colombia, Bolivia, Cuba, Brasil, Honduras, Panamá, entre otros más, incluyendo a Estados Unidos, que dijo que se toma estos hechos muy en serio. Incluso el secretario general de la ONU se dijo alarmado por esta irrupción. Por otro lado, invitamos a un experto en derecho internacional, el profesor de la UNAM Miguel Mendívil, para preguntarle algunas precisiones. De entrada, ¿la embajada de nuestro país en Ecuador se considera territorio mexicano?
Una cosa es que algo sea inviolable y otra cosa es que algo sea territorio soberano de nosotros. El artículo 42 constitucional nos dice cuáles son las partes que componen el territorio nacional. Los estados de la federación, las islas, el mar, lo que diga el derecho internacional marítimo, el derecho internacional aéreo, todo eso. En ningún momento, si tú lees ese artículo, viene que las embajadas o nuestros consulados o cualquier otra representación de México en el extranjero es territorio.
Una vez aclarado esto, hablemos de las convenciones diplomáticas y consulares que protegen a estas sedes.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece la inviolabilidad de las embajadas en su artículo 22, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 63 establece la inviolabilidad de los consulados. Entonces, se puede entender la confusión porque a lo que se reduce el mito es que inviolabilidad significa soberanía o territorialidad, y no es verdad. Eso no significa que las embajadas no estén protegidas, pero están protegidas en virtud de otra cosa.
Asimismo, le preguntamos, ¿qué sí es y qué no es la doctrina Estrada?
Mira, la doctrina Estrada se confunde mucho con la doctrina Carranza. La doctrina Estrada se refiere a una idea de México de que nuestro gobierno jamás se va a pronunciar a favor o en contra de la legitimidad de gobiernos extranjeros. Esa es la doctrina Estrada. Y te digo que se confundía con la doctrina Carranza, porque la doctrina Carranza de lo que habla, entre otras cosas, es de no intervenir en asuntos domésticos de otros países. Ese es el famoso principio de no intervención.
Ambas doctrinas guardan vasos comunicantes y el profesor Miguel Mendívil nos detalla que la doctrina Estrada surgió en respuesta al chantaje de países poderosos.
Las potencias europeas condicionaban a países como México a dar concesiones a sus empresas petroleras, sobre todo en el siglo XX, a cambio de reconocer a nuestros gobiernos. Básicamente lo que decían es, a ver, yo no te voy a reconocer a ti hasta que tú me firmes que el artículo 27, Constitución del 17, no le va a aplicar a mis empresas petroleras, que fue lo que hizo Obregón con Estados Unidos en los acuerdos de Bucareli. A cambio de que el gobierno de Estados Unidos sí reconociera el gobierno de Obregón como el legítimo de México y pues ya pudiera venderle armas, préstamos, etcétera. Es decir, la doctrina Estrada es una reacción desde la dignidad.
Ya aclarados estos conceptos, sigamos. Durante las últimas horas del viernes 5 de abril, la canciller mexicana Alicia Bárcena anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas de México con Ecuador.
En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador.
Para dimensionar lo que significa romper relaciones con Ecuador, escuchemos a la doctora Aribel Contreras.
En términos comerciales, México y Ecuador realmente no comercian de manera sobresaliente. Para México, el comercio que tiene con Ecuador no representa ni siquiera el 0.5% de lo que vendemos o compramos del exterior. En términos de inversión extranjera, también representa muy poco.
En su mensaje, la canciller Alicia Bárcena remató así.
México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
¿Y qué posibilidades tendría una demanda de México ante la Corte Internacional contra Ecuador?
El gobierno de Ecuador también dará sus contraargumentos de que México primero violó ciertos instrumentos, pero esto será a largo plazo. Esto no se va a resolver ni en corto ni en mediano plazo. La Corte Internacional de Justicia tiene muchos otros asuntos previos pendientes por resolver y no olvidemos que está un mexicano, el embajador Gómez Robledo, en calidad de magistrado en la Corte Internacional de Justicia, que aunque funge y actúa a título personal, no con la bandera de México, al final de cuentas sí será un tema que en su momento estará en los reflectores y en la conversación pública.
Y ante este escenario que no parece nada alentador, nos queda una última reflexión para los próximos días y los próximos años. ¿Por qué ya no está funcionando la diplomacia? Vemos gobiernos como el de Ecuador violando convenciones internacionales, pero también otros como Israel, que pasan una y otra vez sobre los derechos humanos. Y estamos siendo testigos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva 2 años. ¿Por qué cada vez están menos dispuestos los países del mundo a respetar lo que ellos mismos firmaron para convivir en paz después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hay vuelta atrás y podemos retomar el camino del diálogo y los acuerdos? Por fortuna, aún quedan diplomáticos como Roberto Canseco, dispuesto a defender con sus propias manos el derecho internacional y la soberanía de su país.
Si quieres saber más sobre políticos ecuatorianos que han sido protegidos en México, lee el texto que escribe Fernando Medina en gatopardo.com.
Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
Este 7 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial 2024, organizado por el Instituto Nacional Electoral. En este espacio, moderado por Denise Merker y Manuel López San Martín, las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez discutieron, entre otros temas, sobre salud. La candidata del PRI, PAN y PRD propuso una tarjeta para atender problemas de salud y de abasto de medicamentos.
He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público o privado, ni modo, ante la destrucción la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre, así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público.
En respuesta, la candidata de Morena, PT y Partido Verde dijo esto.
Privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México. Ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención.
Por su parte, el abanderado de Movimiento Ciudadano hizo otro planteamiento.
El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años.
En síntesis, las candidatas y el candidato reconocieron que aún faltan tramos por avanzar en materia de salud.
Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.